En Radio Euskadi, Vivir para Ver, con Elisabeth Legarda.
Gabón, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi. Hoy ya estamos saludando de frente desde sus primeros minutos al día 29 de septiembre. Estamos ya a finales de septiembre, terminamos este mes, terminamos también esta semana porque hoy es viernes y lo vamos a hacer con música, mucha música, música clásica, con nuestra colaboradora Natalia Sánchez, que arranca curso ya, temporada en Vivir para Ver y quiere hacer una referencia, varias referencias musicales, al mes de septiembre. Parece ser que es un mes en el que nacieron diversos compositores, algunos brillantes, modernos y fascinantes, y un pianista que no se queda atrás, y todos ellos van a ser los protagonistas de esta edición de Vivir para Ver. Natalia Sánchez, ¿qué tal? ¡Kaixo, Gabón!
¡Kaixo, Eli, Gabón!
Arrancamos curso.
Sí, empezamos.
Al final de septiembre, tú eres de las privilegiadas, casi casi que empezamos a final de septiembre, pero bueno, pues aquí estamos, ¿no?
Aquí estamos de vuelta y muy contentas.
¿Qué tal las vacaciones y esto?
Pues bien, bien, este verano ha sido muy distinto, así que
¿sí?
Se me ha quedado corto.
Ay, amiga. Aunque hubiera sido igual que siempre, también se nos queda un poquito corto.
Seguro que sí.
Bueno, sabemos que has estado en muchos proyectos, que has estado tocando incluso, has estado en conciertos, estás haciendo una mudanza también, ¿no? Con ellas.
Sí, con esas.
¿Esas?
Estrenamos sede, o sea que estamos súper contentas.
Ya. Bueno, pues todo eso no te ha quitado el tiempo para preparar un programa fantástico para esta noche, muy relacionado además con este mes de septiembre.
Sí, porque venimos a ver un montón de compositores y músicos que, bueno, nacieron o fallecieron en septiembre.
Uh-huh.
Así que,
pues
bueno.
Nada. ¿Y empezamos con?
Empezamos con Milo, que ya hemos hablado de él,
¿sí?
Es que me encanta este hombre.
Sí, ya.
Así que...
Pues vamos a recordar, si quieres, empezamos con música. Vamos a escuchar mucha música hoy además, muy diferente, muy diversa. Pero empezamos con Milo y su tema que se titula...
Brasileira.
Hacemos un poco de repaso. ¿Cuándo hablamos de este hombre?
Bueno, pues le colocamos en Francia, en el movimiento del Grupo de los Seis franceses. Uh-huh. Pues bueno, 1892 nació y falleció en 1974. Y bueno, yo no sé si lo he dicho alguna vez, pero es que este hombre compuso más de 450 obras.
Jesús.
Se ha dejado un legado enorme.
¿Cortas, largas?
De todo.
De todo.
De todo.
Era muy creativo, por lo que se veo. Tenía mucho tiempo.
Oh,
y todas buenas. O sea, todas. Cuando se tiene tanta producción, ¿se da por bueno todo?
Bueno, seguro que hay cosas mejores y peores. No
bueno,
sé,
bueno,
pero...
Me dejas más tranquila porque 450
ya,
son
asusta.
Un montón.
Sí, te sientes hasta mal tú con...
Ya. ¿Fue uno de estos niños prodigio también?
Pues bueno, sí, la verdad es que empezó estudiando violín con 7 años y como la mayoría de músicos ya a partir de esta época con 7 años ingresó en el Conservatorio de París, que siempre hablamos del Conservatorio de París, y estudió con algunos nombres, quizás como Paul Dukas, que nos suena.
Sí.
Y bueno, la cosa es que le facilitaron un libreto en 1910 y él lo, bueno, hizo la música para este libreto
ya.
cómico y a raíz de ahí ya se empiezan a conocer sus composiciones.
Sus obras. Además es que era muy normal, ¿no? Este trabajo de encargo que al final,
sí.
Bueno, pues tenían que comer de ello también, ¿no?
Sí, sí. Bueno, sigue siendo así.
Sí.
Las obras encargadas, nosotras encargamos siempre que podemos, o sea
ya.
Que...
Y se encargan óperas en este caso con un libreto, pero este hombre ha hecho de todo. Antes escuchábamos ese Brasileira, por lo cual, bueno, no sé qué tiene que ver la música brasileña con toda su vida en Francia, en principio hasta ahora, ¿no?
Sí, como hemos escuchado, su música está muy influenciada por ritmos de Brasil y fue porque contratado por un dramaturgo, poeta y ensayista francés que se llamaba Paul Claudel, seguro que lo digo mal. Bueno, él musicalizó alguna de sus piezas y fue con él de viaje a este país, a Brasil.
A Brasil.
Y a partir de ahí, pues su música, el ritmo, pues todo
ya.
Estaba influenciado.
Se quedó ahí prendado
sí.
Por los ritmos brasileños, cosa que no es nada difícil por
no,
otra parte.
Le escuchas y te dan ganas de bailar,
sí,
es una
sí,
maravilla.
Sí. Claro, pero de ahí a componer ese tipo de música, un hombre que es francés, parisino, no sé yo.
Sí, dio mucho que hablar, como te puedes imaginar,
ya.
Porque bueno, la música clásica ya sabes que es muy de escuelas, muy, muy formal, digamos,
ya.
En cierto sentido. Entonces, cuando aparece este hombre con estas ideas vanguardistas y además a su vuelta formó este grupo que hablábamos de los 6 franceses, pues iban un poco en contra de lo que se hacía en la época, que estaban Wagner, Debussy por ahí, y de repente ellos eran todo lo contrario. Entonces, sí, dio mucho que hablar.
Ya.
Dio mucho que hablar y exploraron mucho.
Vale. Bueno, hay una pieza, estas Saudades do Brasil, que son varias piezas, o sea,
sí.
Son distintos fragmentitos, ¿no? Es una cosa, una pieza más o menos larga de unos 20 y tantos minutos, ¿no? Pero si te parece, vamos a escuchar un trocito, un movimiento, ¿no?
Sí.
¿Cuál?
El número 7,
el
Corcovado.
Número 7. Vale, pues disfrutamos de esta música de Darius Milhaud.
Thank you. hecho bien lo del movimiento, ¿eh?
Sí, muy
que
bien.
Sí.
Estaba quedando ahí.
Está escrito, entonces ya es fácil decirlo, ¿no? Pero bueno, vemos que efectivamente Brasil le cautivó y vemos también que, bueno, pues este hombre tenía una técnica de componer muy diferente. Tú dices, bueno, igual lo podemos explicar un poco, ¿no?
Sí, yo creo que quizás alguna vez lo hemos mencionado, pero Milo empezó a trabajar mucho con una técnica que se llama la politonalidad, que es escribir una misma pieza en varios tonos. Es decir, es como si tú estás hablando en francés y yo en castellano y otra persona en alemán, todos a la vez, y entre todos formamos una pieza, ¿no? Pues en este caso, el violín está hablando en un idioma, en un tono, la viola en otro, y así es como surgen unas sonoridades un poco distintas, porque parece, hay momentos que dices, vaya, pero
se han ido de tono.
Sí, alguien no está aquí haciendo bien.
Sí.
Pero la verdad es que funciona muy bien. A mí me gusta mucho. Bueno, para gustos, claro.
Claro. Bueno, pues si a ti te gusta, habrá otras personas también que les guste. Seguro que sí. Pero eso, claro, le sirvió también, vale, críticas negativas.
También, sí,
claro.
Porque era muy novedoso para la época.
Ya.
Igualmente, hizo tantos cambios e innovó tanto que, bueno, recibió premios de la música, Premio Internacional de la Música en 1971. Uh-huh. O sea que también se valoraba muy positivamente, bueno, su trabajo.
Si tuviéramos que elegir una obra de todas sus 450 obras...
Yo recomiendo totalmente La creación del mundo, porque la primera vez que la escuché, además tocada por la Orquesta Nacional de España, me cautivó. O sea, que es un obrón.
Un obrón.
Sí.
Bueno, mira, hemos aprendido una palabra nueva, un obrón. Bueno, pero este hombre también estuvo en otros lugares, además de Brasil. Se movían mucho, o sea, da la sensación, bueno, tampoco es que es de hace pocos años, o sea que...
Sí, realmente es...
Es muy contemporáneo, vamos a decir,
sí,
¿no?
Sí, y además en esta época que, bueno, es época de guerras, pues muchos músicos se movían, porque ya sabemos que la música y la política ha estado siempre ligada. Entonces, bueno, este hombre, por ejemplo, fue a Chicago, trasladó toda su familia a Estados Unidos y bueno, al final volvió a París, también estuvo en Colorado, o sea, iba de un lado a otro, hizo giras por todas partes, entonces hablamos una vez más de músico viajante.
Músico ambulante, casi. Bueno, pues vamos a escuchar otra piecita más de Darius Milhaud para cerrar este espacio de este compositor. Un fragmentito, ¿de qué pieza?
De la Chamber Symphony, es decir, Sinfonía de Cámara, número 3.
Thank you. estamos haciendo un repaso de compositores que están relacionados con este mes de septiembre, porque hayan nacido, hayan muerto, o bueno, o sean pieza importante, y tenemos más.
Sí, vamos a hablar de John Cage, que nació en septiembre, 1912.
Ya, y este hombre es muy peculiar, vamos
sí,
a decir.
Sí, ¿no? Muy polémico. Me encanta.
¡Ay, qué raro! Sí. Todo lo que sea distinto a Natalia le encanta.
Me encanta porque hace que la gente se plantee cosas.
Ya, piense.
Y crea y debate, y esto siempre es bonito.
Vale, de acuerdo. Enseguida vamos a explicar por qué la polémica, pero claro, como tenemos que escuchar música aquí, y enseguida entendéis por qué, vamos con un trocito, con un fragmento de qué pieza.
In a Landscape, que es una piecita, bueno, vamos a escuchar un fragmentito porque es bastante similar y larga, o sea que con un poco nos hacemos a la idea.
Sí, es todo el rato repetitivo,
sí,
¿no?
Sí, música bastante minimalista.
Eso es.
Thank you.
además está interpretada por un señor asiático. Sí. Él es Takahiro Yoshikawa.
Sí.
Y a este tipo de música asociamos enseguida, ¿verdad? Con estos músicos.
Sí, no sé por qué realmente porque les gusta, quiero decir, ya. O sea, este compositor era americano, entonces, bueno.
Bueno, se juntan. Gusta. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Vamos a ir con este hombre, con John Cage y su obra 4,33
segundos. O sea, 4 minutos 33 segundos.
Que en un principio podía ser la duración de una pieza, ¿no? Que
efectivamente,
que lo es.
Es la duración de una pieza con la peculiaridad que no suena a nada. Es decir, este hombre, propuso esta obra en 1952 y puede ser tocada por cualquier tipo de conjunto instrumental o solista. Él la estrenó con un pianista y bueno, la situación fue que el pianista llegó a la escena, se sentó en el piano y estuvo ahí esperando 4 minutos 33 segundos.
¿Con un cronómetro o algo?
Sí, cronometrado. Y se fue.
Y se fue. Y no tocó una tecla.
Nada. Y entonces, claro, imagina, tú has pagado tu entrada de concierto.
¡Bravo!
Claro, bueno, aquí hubo una revolución y precisamente Cage, que trabajaba mucho no solo por la música, sino por experimentar, también en el campo de la filosofía, de este tipo de cosas, se defendió un poco diciendo que realmente la obra no era el pianista no haciendo nada, sino todos los sonidos que salían alrededor. Es decir, la
en
gente
ese tiempo,
comentando.
En ese momentito.
Eso es. Un señor que se suena a los mocos o alguien que insulta al pianista, porque claro, apagó su entrada y dice, ¿pero esto qué es? ¿No? Entonces, con esto quería argumentar que el silencio total es prácticamente imposible.
Ya.
Ha pasado tiempo desde que compuso esto.
Bueno, compuso.
Y bueno, compuso. Desde
se le ocurrió. componer, no sé si sería la palabra, ¿no?
Pero todavía vas y cuando se programa,
sí,
pasan cosas.
Así.
Sí, o sea, la gente todavía no.
O sea, que no, si vais a algún concierto y veis John Cage y dices, ah, mira, pues tiene nombre de guitarrista también, ¿no? Con Nicolas Cage y demás, ¿no? Y ves ahí la obra 4:33, atención, porque música no vas a oír.
Eso es.
Otras cosas sí, ¿no?
Él decía que, bueno, cada uno va escuchándose a sí mismo, la respiración, cómo le late el corazón, y que es una experiencia un poco mística, sensorial. O sea, estamos hablando ya de cosas que van más allá.
Ya.
Y, por supuesto, ninguna interpretación de esta obra va a ser igual, porque en cada contexto pasa algo.
Bueno, claro, así que me decías tú que se puede interpretar con cualquier instrumento o conjunto, o con una banda, con una orquesta,
con lo que sea.
Y con un coro, da lo mismo.
Da igual.
Todos callados.
Eso es.
4 minutos 33 segundos. En fin, bueno, son cosas que ocurren con este hombre estadounidense, que bueno, que como vemos tenía más no sé, otras cuestiones, no solo las músicas o las de composición, porque este hombre, bueno, pues tenía como esa filosofía y también era un poeta y ensayista, ¿no?
Sí, escribió, dejó cosas escritas, bueno, era, vamos a, no sé cómo definirlo, un pensador de la época.
Ya.
Y es verdad que estudió composición, uno de sus profesores, que quizás es el de más renombre, Schoenberg, que todo el mundo le suena, y es una persona que, bueno, en esta obra, evidentemente, usa los silencios, pero en todas sus piezas musicales usa mucho las pausas, los silencios, porque estudió, bueno, se vio influenciado por el zen,
sí,
¿no?
La filosofía zen.
Entonces, bueno, su música tiene mucha influencia de esto.
Bueno, es importante, ya sabemos nosotros también en radio sobre todo, ¿no? Es importante la palabra, también son los silencios, pueden demostrar muchas cosas, pero claro, cuando estás en un concierto y si no controlas mucho la obra de lo que estás oyendo, si de repente te hace un silencio, no sabes si empiezas a aplaudir, todavía no. Y ahora es el ridículo, ¿no?
Bueno, a mí me gusta cuando la gente le sale, ¿no?
¿Así?
Sí, es que es bonito también.
Ya, pero luego te miran mal y te dicen, ¡shh!
Ya, bueno, hay gente que piensa así,
sí,
yo
que
no.
Es muy
muy purista.
Son muy puristas, sí, todavía existe esa opción.
Sí, mucho,
¿eh?
Sí.
Bueno, la tarde se convirtió un poquito en protagonista de este hombre que utilizó sobre todo, ¿qué? ¿Un piano o qué es lo que utilizaba?
Sí. Bueno, quiero decir que este señor no solamente estudió música, también arquitectura y que su padre era ingeniero. Y yo creo, esto es una teoría mía, que por esto él experimentaba mucho con la música y con los instrumentos. Entonces fue muy conocido y se le reconoce porque empezó a usar lo que llamamos piano preparado.
Ahí va.
Es decir, un piano de cola que le abres la tapa y lo manipulas desde dentro. Le metes una lámina, tocas las cuerdas con un clip, es decir, metes clavos, bueno, todo tipo de cosas que igual duelen cuando ves el piano y dices, madre mía. Pero él lo que intentaba era distorsionar el sonido, buscar nuevas sonoridades, ritmos diferentes. Y bueno, fue bastante innovador.
Ya.
Si tú escuchas esta música, por ejemplo, en una película,
ya,
te cuadra perfectamente.
Sí.
En cambio, lo ves sin ninguna imagen, solo el pianista ya haciendo cosas y dices... Uy,
buah, ¿no? Este es el afinador.
Bueno.
Bueno, pues una muestra de esto con este piano preparado también tenemos, ¿no?
Uh-huh.
Estas sonatas. Y...
Sonatas interludios que uh-huh. compuso entre 1946-48 y, bueno, son piezas para piano solo preparado.
Uh-huh. Thank you. O sea, que un músico, arquitecto, su padre ingeniero y un hombre con mucha curiosidad. Seguramente era de los que se aburría.
Sí, esta ¿no? gente que necesita constantemente...
buscar cosas diferentes sí. Y salir de lo que son los moldes.
Eso es.
Bueno, pues gracias a este tipo de personas también hemos evolucionado, ¿no?
Sí, por supuesto. Muchas veces la gente... No, pero esto, y luego cuando enseñas, ¿no? Yo a veces en clase de historia les pongo, porque hay, si alguien tiene curiosidad en YouTube, vídeos de este hombre en la televisión explicando su música y sale con una bañera, haciendo cosas, ruidos, y todo el mundo se ríe.
Ya.
Y dices, no, pero es que cuando tú ves una película, esto es lo que está pasando por detrás. Entonces, realmente son innovadores. O sea, tenemos que darles las gracias.
Curioso, por lo menos, desde luego que sí. Curioso, criticado, pero también premiado.
Por supuesto. Este hombre, además, por su búsqueda personal, filosófica, ganó el premio premio Kioto, otorgado por la Fundación Inamori, que es un galardón a estas personas que hacen trabajos interesantes en áreas de filosofía, artes, ciencias, tecnología. Uh-huh. Y bueno... Él fue premiado por, creo que en 1989. Si no me equivoco.
Bueno, además está bonito porque pone que es un premio a la contribución a la humanidad de ciertos individuos.
Eso
¿no?
es precioso.
Muy bonito. Oye, fíjate, si tú recibes un premio así, tiene que ser un honor.
Sí.
¿No? Por lo menos por salirte un poco de lo típico y sorprender. Cuanto menos sorprender, luego ya... que lo acojas bien o mal o te enfades
para
con
gustos.
Él. Pero bueno. Vale, seguimos en septiembre. El 25 de septiembre de 1932 nació nuestro siguiente protagonista, que se llama
Glenn Good. Seguimos con músicos contemporáneos, con artistas contemporáneos, y Glenn Good, bueno, pues es un moderno, ¿no? Es un moderno, aunque hemos escuchado la marcha turca, que, que bueno, ya es un clásico entre los clásicos, pero sí que es un pianista referente, bueno, bastante actual, quiero decir que ha sido de hace poquito, y que, bueno, cuentan de todo sobre su persona. Ha sido una persona que siempre se ha calificado como excéntrica, maniática, pues, por ejemplo...
Hoy vienen todos un poco tocados.
Ya, no sé qué pasa en septiembre con la gente de septiembre. Pero, bueno, sí, este hombre, por ejemplo, hay grabaciones suyas, y esto es verdad, que se le escucha cantar por encima. Y, bueno, dicen que siempre iba con guantes.
Sí.
Y siempre da igual la época del año. Y se los quitaba y metía las manos en agua antes de tocar. Bueno, bueno. Un montón de cosas. Sí que es cierto que siempre veremos vídeos suyos, imágenes, tocando con una silla muy pequeñita,
sí,
que la talló su padre y que la ha utilizado siempre. O sea, claro, cuando vas creciendo, pues te vas encorvando, sí, y haciendo gestos raros, y como siempre los puristas del piano se iban las manos a la cabeza,
que
porque
no puede
la posición...
tocar así, claro, claro.
Pero realmente fue una persona que hizo un estilo muy propio y vamos, abrió
Hombre,
caminos.
Está bien porque, por ejemplo, el propio Barenboim, cuando le presentó en un concierto, pues dijo, viene este señor, pero bueno, en fin, o sea, que le escuchéis, ¿no?
Sí, dijo algo así como, yo no estoy de acuerdo con lo que va a hacer, pero creo que merece la pena ser escuchado.
Ya.
Y bueno...
Lo de la silla es curioso, porque si tenéis la ocasión de verlo, yo la verdad es que no le había visto, pues parece como si estuviera, fuera, no sé, poliomielítico, ¿no? Uh-huh. Y está ahí tocando,
sí,
¿no?
Encogido,
y encogido, sí. Pero no. Y además, lo bueno de este hombre también, aparte de su postura sobre el piano, es que lo vive.
Sí, sí, él vive en ese mundo, vive en su música. Uh-huh. Y bueno, se nota en su manera de tocar, le escuchas, o sea, es una cosa...
Sí, porque va cantando.
Va cantando. Y seguramente en las grabaciones que vamos a escuchar hoy,
sí,
se puede apreciar, entonces...
Sí. O sea, lo disfruta, o sea, no solo lo... yo no sé, vosotras, tú sabrás, ¿no? Siendo música, tú cuando tocas una pieza, ¿también la vas cantando mentalmente?
Claro, está muy relacionado.
Claro, bueno, tocando la flauta, cantar te veo difícil.
Se puede, ¿Se puede? Mira, mi profe de Italia siempre me decía, antes de tocar, canta todo, porque...
Sí.
O sea, es canto lo que hagas. Es verdad que tocando la flauta no puedo, pero, por ejemplo, el pianista con el que toco mucho, que es argentino, cuando ensayamos a veces le escucho que está cantando por encima. Y digo, pero me desconcentra.
Ah, mira, pero, pues no seas tan purista.
Ya ves,
si este hombre puede cantar, a ver si no va a poder cantar tu pianista. Sí que es verdad que tuvo mucha influencia, bueno, pues estuvo en ambientes musicales y también artísticos de Nueva York, ¿no? Uh-huh. Y estuvo también grabando, son personas que han grabado mucho y se recuerda mucho su versión de las variaciones Goldberg de Bach, ¿no?
Sí, hizo una primera versión y luego la repitió en el 81, pero realmente, no sé, yo por lo menos cuando pienso variaciones Goldberg y Glenn Gould van de la mano.
Sí.
Creo
que alguien, no sé exactamente, ahora no recuerdo, un invitado que ha pasado por este programa me lo pidió.
Sí.
Me pidió esta versión de las variaciones Goldberg.
Es que además es fantástica.
Sí, tremendo. Fue muy criticado, ha sido muy criticado, ha querido, o como, ¿en qué punto estamos con
bueno,
este hombre?
Bueno, a ver, ha sido polémico, porque, bueno, para empezar, era una persona que tenía conciertos y como era tan perfeccionista, de repente decía que no se sentía preparado y cancelaba.
Uf.
Y llegó a, con 34 años me parece, llegó a retirarse de los escenarios para siempre y se dedicó solo a hacer grabaciones.
Ah.
Porque podía. Ojalá.
Y habría ganado todo lo que tenía que ganar, ¿no?
Sí.
Bueno, ya que mencionábamos antes las variaciones Goldberg, vamos a escucharlas, ¿no?
Eso
no nos
es.
Vamos a quedar con las ganas.
Sí, vamos a escuchar.
Venga,
un poquito.
Vamos. Thank you. se retiró muy pronto y se murió muy pronto también, ¿no?
Sí, sí, le dio un infarto cerebral.
Con 50 años.
Muy jovencito, sí. Y bueno, es curioso porque es una persona que le apasionaba la radio. Entonces, ya que estamos en radio, mira, me parece importante.
Está bien traerle aquí. Sí. Bueno, si tenéis la ocasión de ver el vídeo, os lo recomendamos porque es muy, muy peculiar. Estamos a punto de terminar, pero sí que es verdad que septiembre nos deja otros grandes nombres, ¿no?
Sí, tenemos bueno, el famosísimo Farinelli, castrato de la época, que hay películas sobre él y
¿sí?
todo, vamos.
Sí. Sí,
y
sí.
También, bueno, quería hablar de un director de orquesta, nada, brevemente, un director de orquesta húngaro que falleció el mes de septiembre. Creo que además su fallecimiento coincidía con el nacimiento de alguien de los que hemos hablado, pero bueno, con John Cage, puede ser, sí, con Cage.
Sí, sí.
Y el mismo día, vaya.
Sí, 5 de septiembre.
Eso es. Y de este hombre, pues he querido traer para despedirnos su versión de una, bueno, la Enigma Variation de Elgar, que me parece preciosa.
Bueno, pues ya no se puede acabar mejor después de todo lo que hemos escuchado y hemos disfrutado en esta noche. Natalia Sánchez, muchas gracias por venir.
A ti, Eli.
Venga, agur.
Agur.
Con este Enigma Variation 9 de Sir George Solti cerramos hoy Vivir para Ver. La despedida de quien nos habla, Elisabet Legarda. Agur, datorren asterarte.